Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Bienvenidos una semana más a Showtime, el espacio de baloncesto de COPE. Bienvenidos a una semana donde tenemos a punto las semifinales de la Liga ACB y también las finales de la NBA. Por aquí vamos a empezar por la Liga Endesa, porque hoy vais a escuchar a Billy Hernán Gómez y a Pablo Laso, a dos de los integrantes del Real Madrid, el conjunto campeón, vigente campeón de la ACB. También vamos a analizar esa tremenda batalla por el anillo en Estados Unidos entre los Warriors, Golden State y los Cavaliers, Cleveland. Y atención, porque vamos a preguntar, sí, lo vamos a hacer otra semana, sobre los banquillos en territorio en el universo NBA. Pero tenemos más cosas en esta hora aproximadamente de baloncesto. Vamos a pasar por Melilla, Palencia y Ourense, las tres ciudades que han conseguido el ascenso a la Liga Endesa en la pista. Vamos a repasar cómo está esa preparación de nuestras chicas de la selección española para el preolímpico, buscando el billete para los Juegos Olímpicos de Río. Y para el final del programa dejamos una sorpresa, una iniciativa solidaria que tiene el baloncesto como excusa. Showtime, capítulo 240, como es habitual, con Marc Pairés en la sala de máquinas, y enseguida los británicos Twisted Wheel ponen la banda sonora del programa.
En el capítulo anterior.
Baloncesto para mí pues se ha acabado, ¿no? Estoy contento de todo como ha ido, del viaje, de todas las emociones que puedo sentir jugando a baloncesto, pero llega un momento que sabes que es el final y en este sentido pues ya, yeah, se acabó. Que he sido muy feliz jugando a baloncesto y ahora tengo que encontrar algo que me haga igual de feliz.
No descarto nada, ya sabemos que teníamos un acuerdo de un año para no poner una situación complicada las dos partes. Hemos cumplido el objetivo, que era muy, para mí muy muy importante, y yo creo que tenemos una relación magnífica. Por supuesto que estoy muy muy feliz, muy contento, porque es importante también saber el club, ¿no? Desde el planteamiento del club, porque qué pensamientos hay, y luego lo podemos valorar.
Sí, está bien meternos, pero siempre nosotros jugadores puedo decir que yo estoy pensando siempre qué va a pasar el año que viene. No es todo bueno para hacer en una temporada y el año que viene que sufrimos de nuevo. Quiero que este club tiene una continuidad, eso es lo más importante, porque se valora mucho más.
¿Por dónde pasa el futuro de Alex el año que viene?
De momento yo creo que seguiremos en Bilbao y veremos a ver. Tenemos que meter el equipo en playoff. Este año no hemos podido. Bueno, yo ahora ya con mi juventud voy pensando año a año. No te digo mes a mes porque es muy poco, pero año a año. Entonces vamos a hacer un año más y luego veremos.
Son los nombres que ya hemos citado otras veces y entre los que están tanto David Black como Héctor Mesina, y debo decir que ninguno de los dos en primera posición. Por lo tanto, hay que estar muy atento. Mesina, yo me imagino que seguirá en uno de los trabajos más privilegiados que puede tener ahora mismo de entrenador, que es trabajar con Popovich en San Antonio, si no es primer entrenador. Y David Black tiene una oferta también muy apetecible para ser segundo entrenador de Steve Kerr en Golden State. Si en la NBA no va a poder ser, y yo creo que lo tiene complicado, pues va a mirar a Europa.
Showtime.
You stole a song and it's raining outside. You stole a song, you ain't giving them to anyone. You stole a song. You stole a song. You stole a song and it's raining outside. You stole a song, you ain't giving them to anyone. So I built myself a ladder and I
background or to the song. I took with me my sunglasses, I took my water pistol and eventually.
Vamos con la portada del 240 de Showtime. Ya está por aquí Pilar Casado, la dama de Showtime. Hola, Pilar, buenas.
¿Qué tal? Buenas a todos.
Y la portada es para el playoff de la Liga Endesa, ya con las semifinales. Superados los cuartos de final, sobreviven el campeón vigente, el Real Madrid, que va a recibir al Valencia, factor pista para el conjunto blanco. Los dos primeros partidos, recordad, bueno, va a jugar todos los de la serie a las 9, pero los dos primeros jueves y sábado. Y por la otra parte del cuadro, Barcelona y Baskonia. Los dos primeros partidos, 9 de la noche viernes, 12 y media el domingo. El Barça, como primero de la fase regular, recuerdo que tiene el factor pista en todas las eliminatorias. A ver, Pilar, datos, números, nombres propios y después protagonistas de las semifinales. Explícanos.
Bueno, pues os explico. Por novena ocasión en la historia de la Liga Endesa, desde que la competición se disputa con formato parecido al actual, los cuatro primeros clasificados de la Liga regular van a luchar en la penúltima eliminatoria del playoff. Hablemos de una serie, la del Barça-Baskonia. Es la 12ª ocasión en una eliminatoria de playoff. De momento el balance es favorable al Barça, 6-5, aunque en partidos, es curioso, domina el Laboral Kutxa-Baskonia por un ajustado 20-17. La otra semifinal de la Liga Endesa, la que va a enfrentar al Real Madrid y al Valencia Basket, es un enfrentamiento que va a ser el cuarto en un playoff por el título. Curiosamente, todos estos duelos se han dado desde que las series son a 5 partidos, todas con el campo a favor del Real Madrid, y todos terminaron con el mismo resultado, 3-1 a favor del Real Madrid. Hablando de banquillos, Lasso versus Pedro Martínez se han enfrentado en 16 partidos de Liga Endesa, todos ellos de Liga Regular. Hasta el momento, el ganador es el técnico del Real Madrid y se ha impuesto en 11 de los 17 encuentros. La segunda semifinal, la que enfrenta al Barça y al Baskonia, con el duelo entre Xavi Pascual y Belimir Perasovic a los banquillos, es un enfrentamiento que ha tenido lugar en 22 ocasiones entre Liga Endesa, Supercopa Endesa, Copa del Rey y Euroliga. En ese total de 22 enfrentamientos, el balance es 14-8 favorable a Xavi Pascual. Tras un breve paréntesis de 2 años, las semifinales del playoff vuelven a disputarse hace 6 años con el formato 2-2-1, con un quinto partido en casa del equipo con mejores resultados en liga regular. Han sido 27 las temporadas que han seguido este formato, disputándose un total de 54 eliminatorias. Y atención al dato que deja, ha sido el Barça el equipo que ha superado estos cruces en más oportunidades. El Barça disputará la 11ª semifinal consecutiva. Es el equipo con mejor racha de los semifinalistas. Xavi Pascual, que recordemos cogió el banquillo en la segunda vuelta de la temporada 2007-2008, es el que tiene una racha prácticamente inmaculada. Acumula un total de 8 presencias consecutivas en la final, si pasara esta, la 9ª. El Barça y su récord de finales consecutivas. En caso de acceder a la final, el Barça lo haría por 10ª ocasión seguida, tras hacerlo desde el año 2007. Solo hay una opción de una final inédita. Sería la que enfrentaría a Baskonia y Valencia Basket. Los cuatro entrenadores tienen experiencia en semifinales y el Baskonia regresa a unas semifinales de Liga Endesa tras 3 temporadas de ausencia. Well, I'm making a confession and I don't know why, but I have these sudden urges to take the sun right out the sky, to keep it for myself, not for anybody else. I got so brown and selfish that I've begun to melt, and after about 3 days... Anda que os quejaréis, ya tenéis la guía de bolsillo de las semifinales del playoff por el título de la Liga Endesa. ¿Alguna cosa rara? Permitidme que lo diga así y después le voy a pedir la valoración en lo deportivo a Pilar Casado, porque ahora vamos a escuchar a dos protagonistas del vigente campeón del Real Madrid. Lo digo y sé que mandan las televisiones, pero es un poco raro que el Real Madrid acabe de jugar en martes y el jueves ya arranque las semifinales. Bueno, es igual. Billy Hernán Gómez, con él ha hablado Pilar Casado.
¿Qué tal la experiencia del playoff?
Bien, bien, bien. Sabíamos que era dura, bueno, tuve mis primeras experiencias con Sevilla, sabía que era muy dura. Y esta serie la ha vuelto a ser, Murcia nos ha puesto las cosas muy difíciles, de aquí quiero felicitarles, pero bueno, hemos hecho un grandísimo trabajo y sin duda estoy muy contento por los compañeros, por conseguir esta victoria y con mucha ganas que sea juego ya.
Todos hablabais al principio de la serie, de una serie, bueno, dura, porque era un equipo muy físico, pero la serie se ha puesto, no sé si demasiado calentita.
Bueno, yo creo que sabemos que contra Murcia va a ser muy complicado porque los partidos de Liga nos lo ha puesto muy difícil y bueno, pues sin duda así ha sido. Creo que bueno, hemos hecho un malísimo partido en defensa este último y espero que sigamos así porque el jueves en casa con la afición a favor contra Valencia va a ser un partido muy largo y muy duro y hay que ganarlo como sea.
Otra vez, otra serie que además, bueno, pues por precedentes vuelve a ser también un poquito tensa, ¿no?
Sí, yo creo que Valencia es un grandísimo equipo, lo ha demostrado ante la Liga, seguro que es una serie larga, dura, intensa. Y nosotros vamos a intentar aprovechar nuestro favorito cancha, ganar los primeros partidos y bueno, tener más opciones, sin duda.
¿Cuál le apuntarías tú como clave ante Valencia?
Bueno, yo creo que nuestra defensa de primer minuto. Yo creo que ellos son un equipo que juega muchísimo, con muchísimo ritmo, juegan muy bien, muy bien la bola. Yo creo que si defendemos como hemos hecho hoy, tenemos muchas más posibilidades de llegar a una serie.
Gracias.
Nada, a ti.
Y Hernán Gómez, hablando en COPE, en Showtime. Por cierto, Pilar, de Dime. Cara a las semifinales, Rudy Fernández, ¿cómo está? ¿Va a poder jugar?
Es la gran duda. Esta mañana, en el entrenamiento del Real Madrid, un entrenamiento además un poquito más tarde de lo normal, por aquello que acabaron ayer muy tarde ese partido frente a Lucas Murcia, y porque la serie ha sido muy dura frente al equipo de Fotis Katsikaris, al que, por cierto, me parece que hay que darle un sobresaliente a la campaña que ha hecho, sí, Lucas Murcia. La gran duda, como digo, era ver, primero, si Rudy entrenaba con el equipo y si está en condiciones, porque recordemos que Pablo Lasso tomó una decisión hace una semana que fue no darlo de baja, porque entendía que puede aportar en las rondas que quedan todavía por disputarse, empezando por el Valencia y no yendo más allá. Pero, insisto, esta mañana había que preguntarle al técnico vitoriano. Duda más que razonable. Escuchad.
Y en principio yo creo que ya va a poder entrenar y vamos a ver cómo se encuentra. El resto están todos bien. Yo creo que sí. Por eso no juego.
Creo que lo ha dicho muy claro, ¿no?
Evidente.
Sobre bueno. todo porque las series son ante rivales muy físicos, además uh-huh. el Lucas Murcia, bueno, muy agresivo, ha dicho que Valencia es un equipo diferente defensivamente hablando, aunque evidentemente a un nivel altísimo, pero bueno, entiende que un golpe o cualquier contratiempo que puede pasar en cualquier lance del partido, pues a lo mejor le deja a Rudy en el dique seco. Entonces, vamos a ver por qué, insisto, entrenaba hoy, mañana hay una sesión de tiro, no hay más, ¿eh?
Sí, sí, no hay más. Acabó el martes, insisto, y vuelve a jugar el jueves el Real Madrid, que es el encargado de abrir junto al Valencia el fuego en estas semifinales. El análisis de lo que tenemos por delante, pero de las dos, que no te libras, de la del Real Madrid y el Valencia y la del Barça y el Baskonia. ¿Cómo lo ves, Pilar?
Bueno, desgraciadamente, y lo pienso así, desgraciadamente vuelve a ser una serie excesivamente mediatizada por un episodio de la temporada pasada que fue esa supuesta alineación indebida de Marcus Slaughter. Eso va a convertir los partidos en la Fonteta en especialmente calentitos. Es verdad que si tú miras estadísticamente qué ha pasado entre estos dos equipos en las eliminatorias de playoff, siempre los ha ganado el Real Madrid. Pero claro, tampoco hemos visto en otras temporadas al Valencia de esta. El Valencia de los récords, el Valencia de los 28 de las 28 victorias, el Valencia que parecía había pasado un mini bachecillo, pero que luego, fíjate tú, cómo resolvió en Málaga su serie de cuartos de final. Entonces, bueno, creo que va a ser una eliminatoria muy dura. Me parece fundamental el campo en unas series que puedan ir largas, y de hecho Pablo Lasso espera que sea larga, y desde luego, ya te digo, insisto, durísima. Problema para el Real Madrid, no cerrar los partidos en ocasiones. Le pasó con el UCAM Murcia en el primer partido, no tanto en el segundo, y luego las rotaciones. Entendemos que ni Casey Rivers ni Endur van a jugar, va a tener que descartar otro jugador más si es que Rudy entra en esas rotaciones. Yo me parece el campo vital.
El factor pista y la del Barça y el Baskonia.
Tremenda, tremenda.
Vuelve Baskonia, ya lo has apuntado, 3 años después a una semifinal por el título.
Sí, me parece que va a ser tremenda, porque es verdad que los dos equipos compiten muy bien en este tipo de eliminatorias, que el Baskonia está ante una oportunidad de, si acaso, agrandar un poquito más lo que ya es una sensacional temporada. Creo que la profundidad de banquillo, en este caso, también puede ser, no sé si definitiva, pero desde luego sí un factor muy importante, porque es evidente que Baskonia tiene menos rotación, que ha decidido dejar a Blažić fuera, y el rol de Michael Roll, valga la doble expresión, hay que ver cómo encaja un poquito. Y, hombre, era previsible que el Granca le diera muchísimo trabajo, porque el Granca ha hecho otra sensacional temporada. pero el banquillo me parece a mí muy importante en esta serie.
Bueno, así están las semifinales, así se presentan las semifinales por el título de la Liga Endesa. Ahora nos vamos a Estados Unidos para hablar de lo que es noticia, que son otras finales de la NBA. Para hablar de la NBA ya tenemos por aquí a dos de los que más saben, Miguel Ángel Paniagua, profesor, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Y Rubén Parra, Parrita, ¿cómo estás? ¿Cómo lo llevas?
Aquí estamos.
Bueno, arrancamos con la final, la esperada, la deseada por muchos y la que al final tenemos, que es Golden State Cleveland, con los Warriors, profe, remontando, sentenciando en el séptimo y último partido y como no, con Stephen Curry como líder, con nada más y nada menos que 36 puntos, 8 asistencias y 5 rebotes en ese séptimo encuentro ante Oklahoma, a los que hay que darles mucho mérito y valor a lo que han hecho, ¿eh?
Sí, señor, muchísimo, porque además llegaron a tener un 3-1 muy amenazante contra el equipo que está señalado por todos, no solamente como el equipo a batir, sino como un equipo que puede marcar una época. De hecho, está marcando una época y demostraron que a través del físico pudieron poner ese 3-1. Es muy difícil remontar también un 3-1. Se ha hecho muy pocas veces en una final de conferencia y es dificilísimo, y más frente a un equipazo como Oklahoma City. Así que también hay que poner en valor el mérito enorme que ha tenido Golden State, la clase que demuestra como equipo al remontar ese 3-1 y ponerlo en un 4-3 definitivo, ¿no? Entonces, bueno, es la final esperada. También hubiera sido magnífica la final Cleveland-Oklahoma City, pero yo creo que todos preferimos que Steph Curry y sus muchachos, algunos de ellos destacadísimos como Klay Thompson, entre otros, Iggy también, que pasa siempre desapercibido, pues jueguen esa final frente al que se supone que es el elegido, ¿no? Al LeBron James, y yo creo que eso también lo quiere la NBA, lo quieren las audiencias. Y como dato te diré que ha habido un caballero, supongo que muy con mucho pecunio, con mucho patrimonio,
a ver,
que ha pagado por 6 entradas para la final $28,000. Ayer, anteayer, cuando se jugó el séptimo partido, llegaron a pagarse en la reventa por unas entradas a pie de pista $27,000. Estamos hablando de para la final, en una entrada normal, en reventa en reventa oficial, $7,000, lo cual da una idea de la expectación que ha levantado esta final.
Sí, sí, no hay como tener dinero. Bueno, se despiden Ibaka, Durán, Westbrook. Atención, primer partido de la final, madrugada del viernes al sábado a las 3. El segundo, por aquello de que son los dos partidos que nos tocan y nos cogen en la semana de programa, el segundo, madrugada del domingo al lunes a las 2. Albert. Golden State Cleveland, dime, Parrita.
Del jueves al viernes.
¿El primero?
Sí.
¿He dicho viernes-sábado?
Sí.
Del jueves al viernes.
Es jueves al viernes, domingo al lunes, miércoles a jueves, viernes a sábado.
Vale, pues esos dos primeros, jueves-viernes, domingo-lunes. Tu lectura de lo que tenemos y de lo que venimos, Parra.
Bueno, lo que decía el profe, de lo complicado que es remontar un 3-1 en contra, es la décima vez que ocurre. Uh-huh. En finales de conferencia, esta es la quinta vez que se logra, y solo en una ocasión el equipo que remontó un 3-1 en final de conferencia no ganó el anillo. Fueron los Bullets, que en el 79 remontaron a los Spurs un 3-1 en contra y terminaron perdiendo la final contra los Seattle Supersonics. En las otras tres ocasiones en que un equipo ha remontado en final de conferencia un 3-1, se ha terminado llevando el anillo. Los Celtics dos veces y los Rockets de Rudy Tomjanovich, con esa frase de la que todos ayer nos acordábamos: nunca subestimes el corazón de un campeón. Ayer lo de Curry es increíble. Tú te ves el vídeo y sus jugadas son magníficas. Es visualmente delicioso. Pero es que hay dos datos que te demuestran la importancia de este chaval, ya no solo a nivel visual, sino a nivel deportivo y práctico incluso. En la segunda parte anota 24 puntos. Entre Westbrook y Durán anotan 23. O sea, él solo Anota un punto más que las dos superestrellas, megaestrellas de los Thunder. Y con él en pista, los Warriors tienen un más 18. A mí la final del año pasado me pareció de las más grandes que habíamos visto en mucho tiempo, y fue el ejército de un solo hombre, LeBron, contra los Warriors. Recordemos, la gente, claro, ahora todo el mundo dice, ah, los Warriors ganaron el año pasado la final de calle y tal. No, para nada. Los Warriors iban 2-1 abajo y con el cuarto partido en Cleveland. Hasta que en ese cuarto partido a Kerr no se le ocurre sacar a Iguodala para frenar a LeBron, los Warriors lo tienen en chino mandarín. Luego remontan, ganan 4-2, justos campeones, a Iguodala le dan el MVP. Yo tengo muchísima curiosidad por ver el nivel de LeBron con Kyrie Irving y con Kevin Love ante estos Warriors, que hay que darse cuenta también, todo el mundo hace hincapié en eso, en que el año pasado Irving solo jugó el primer partido y un poco mermado, y Love no jugó ninguno. Entonces, los Cavaliers llegan como mucho mejores que el año pasado. Pero es que estos Warriors son, para mí, infinitamente mejores que el año pasado. El subidón de nivel de Curry en esta temporada ha sido una locura. Pero es que el de Thompson no se queda atrás. Draymond Green está a muchísimo mejor nivel. Y luego, el resto de jugadores siguen sumando. Un día es Marcus Smart, otro día Iguodala, otro día incluso te puede aparecer Bogut, Harrison Barnes. A mí me parece que va a ser una final antológica, y que en buena lógica deberían ganar a los Warriors porque son el mejor equipo de la liga.
Profe, ¿y ahora qué? ¿Qué diría el otro? ¿Se puede hacer un pronóstico de esta final Golden State-Cleveland teniendo en cuenta que los Warriors, bueno, llegan en la cresta de la ola, motivación nivel 10 después de haber eliminado y cómo han eliminado a Oklahoma? Parece que Cleveland llega, bueno, con menos partidos, menos cansancio en las piernas y con jugadores, como ahora apunta a Parrita, muy en forma. No sé, ¿qué pronóstico haces tú?
Pues mira, yo hace un par de años que ya dejo de hacer pronósticos y me voy a lo que es la modernidad, ¿no? De la estadística avanzada, que me habéis oído hablar muchas veces de ello. Como veréis, cada vez está penetrando más en el mundo del baloncesto. Por supuesto, el béisbol ya está. Está entrando también en el fútbol soccer, el fútbol, digamos, FIFA. Y por lo tanto es una herramienta estupenda. A partir de lo que dice la estadística avanzada, los ya muy frikis y muy eruditos hacen simulaciones por ordenador. Esas simulaciones, por lo que me han contado, estoy contando cosas que me han contado porque en esto soy bastante neófito, hace un montón de simulaciones sobre lo que sería, teniendo en cuenta la estadística avanzada de cada club, lo que serían los partidos, teniendo en cuenta hasta cierto punto, supongo, factor cancha, etcétera, y en el 70% de los casos la computación da ganadora a Golden State. Es decir, de cada 10 simulaciones, 7 han salido favorables a Golden State. Así que yo no voy a ir contra la cibernética, ¿no?
Malarías.
Voy a dar favorito a Golden State, pues con un 70% de posibilidades. Lo que sí entiendo es que va a ser, una serie muy bonita, porque vuelve a enfrentar a dos estilos, ¿no? Un estilo más clásico, con base al aero-pivot, y que base y que alero y que pivot en Cleveland, que cuando funcionan son prácticamente imparables, y ese modelo de small ball, pero que siempre se reduce un poco al absurdo, ¿no? Golden State, estoy harto de leer y de escuchar que es Curry poco más, Curry y compañía, Curry como se oía con los Chicago Bulls, ¿no?, de Michael Jordan. Pero si algo nos demuestra el baloncesto es que este es un juego de equipo, y los Golden State Warriors juegan muy bien en equipo. Si Curry baja un poco, porque no está al 100%, en ese sentido físicamente no está al 100%, si baja un poco aparece Klay Thompson, si no está Green, y por supuesto siempre el seguro de vida de Iggy en defensa. En ese sentido yo creo que ahora mismo los Golden State Warriors parecen imbatibles. Pero ya te digo, si el ordenador dice que hay 3 opciones de cada 10 en las que puede ganar Cleveland, pues hombre, los dioses del baloncesto alguna vez se harían con el pequeño, o con el menos favorito, mejor dicho, y puede ser que gane Cleveland, pero mi apuesta sería Golden State.
Vale, apuntado queda, sí, con el menos favorito, porque yo el pequeño aquí no acabo de ver bien.
Por eso.
Claro, cuál es. Bueno, esa es la final, Golden State-Cleveland. A ver, una de banquillos, que venimos arrastrando la configuración de los diferentes banquillos de la NBA de cara a la temporada que viene, y ya tiene inquilino el de Memphis, los Grizzlies de Marc Gasol. Es David Fizdale, profe, que hasta ahora era técnico asistente en Miami.
Muy bueno. Muy buen entrenador. Por cierto, no sé qué periódico fue, Parra lo sabrá seguro, sacó una foto del supuesto fish day y era John Howard.
Esa es buena.
Sí, sí, es un excelente entrenador. Vamos a ver cómo te lo describo, cómo te lo defino, mejor dicho. Es un entrenador de laboratorio, es decir, es muy friki del baloncesto,
¿sí?
Muy de estadística avanzada, precisamente. No en vano, su jefe directo en Memphis es uno de los grandes creadores y grandes seguidores de lo que es la estadística avanzada. Es un hombre muy de jugadores, es muy cercano a los jugadores en su antiguo equipo, teniendo en cuenta que no es lo mismo ser segundo entrenador que primero, porque a veces el primero asume el rol de policía malo y el segundo de policía bueno, pero los jugadores hablan magníficamente de él, muy preparado, ha bebido de muy buena fuente y yo creo que va a ser un entrenador muy adecuado para Memphis. Hay un riesgo moderado de que, al ser la primera vez que va a ejercer como head coach, como primer entrenador, pues pueda no tener a lo mejor el conocimiento que requiere ser primero, porque repito, no es lo mismo ser primero que ser segundo en ningún sitio, pero creo que es un buen fichaje. De lo que había disponible es un buen fichaje. A mí me parece que Memphis ha fichado muy bien. Hay por ahí otro equipo en el oeste que también ha fichado, que ahora hablaremos de él o nos preguntarás por él, pero que tengo mi duda de que haya fichado bien.
Bueno, no sé si lo vamos a hilar con lo que ha dicho el profe. Teníamos a Hornacek en Nueva York, tenemos a Fisdale en Memphis, decíamos en el anterior programa que nos quedaban tres banquillos, queda libre el de Houston, los Rockets, Parrita.
Y a ver
que ya no está libre, ¿eh?
Claro. ¿Ponemos a D'Antoni o no?
Están finiquitándolo, supuestamente entre esta tarde y mañana deberían cerrarlo.
Su agente es Warren Legari, que fue socio mío, y ahí hay información buena, y sí, vamos, es el elegido, y por eso yo tengo dudas con D'Antoni. La verdad, es un entrenador que en Phoenix lo hizo fenomenal, pero, por ejemplo, en Lakers no le encontró el punto ni dando 18 vueltas a la noria.
Sí.
Entonces, bueno, en Houston va a tener mucha exigencia, porque este año se considera un fracaso, así tal cual.
Hombre.
Y luego está él, el general manager David Morey, que es otro de los frikis de estadística avanzada, con mucha presión, y sin embargo Mike D'Antoni no es uno de los grandes creyentes en estadística avanzada. Hay varias disparidades, el estilo de juego habitual o el estilo que quiere David Morey no es tanto el estilo de juego ofensivo a tope que quiere Mike D'Antoni, pero bueno, supongo que a través de los asistentes equilibrarán y al final, pues bueno, esto al final lo definen las victorias y las derrotas. Yo creo que encajaban mejor otros entrenadores en Houston, pero no está escrito que Mike D'Antoni no pueda triunfar en los Rockets.
No, por supuesto.
Hay que ver, profe, cómo casa con Harden, ¿eh? Eso quiero verlo yo. No vaya a ser que en diciembre...
El problema, efectivamente, ¿no? Y muy bien visto. El problema aquí es que en un sistema de ofensivo de 10 segundos o menos, como le gusta a Mike D'Antoni, si lo quiere aplicar allí, porque va a tener bastante poder, ¿no? Harden se desboque. Ese es uno de los problemas que puede haber, ¿no? En cuanto a control de jugadores, no creo que tenga problemas, pero es más, la filosofía de juego que habitualmente ha perseguido Houston pega un cambiazo importante al fichar Mike D'Antoni.
Y que Harden es un amasador de bola. O sea, Harden, todo lo que sea tener la pelota menos de 10, 12, 14 segundos por posesión, o sea, yo es que no veo a Harden en un run and gun, pero bueno, veremos.
Hablando de banquillos, si me permites,
claro. Hablar,
uno de los que estaba, David Blatt, que le poníamos en el Maccabi y tal, bueno,
¿sí?
Esta historia es fantástica, porque además es una historia turca, la he conocido plenamente, se va al Doğuş, al Darüşşafaka.
¿100% cerrado?
Prácticamente, sí.
Vale.
A base de cada llamada, cada llamada de teléfono, o sea, primero fue un no, luego un no, luego un no, pero cada llamada de teléfono iban aumentando la oferta. Bueno, Darüşşafaka, como sabéis, está patrocinado por Doğuş, que es uno de los grandes conglomerados empresariales turcos, ¿no?
Sí.
Y cada llamada que le hacían a sus representantes era más pasta. Y entonces, al final, pues ya parece ser que David Blatt le ha encontrado el punto al tema y ha dicho, bueno, ya ante tanta pasta no puedo decir que no, claro. Estamos hablando del mejor sueldo de un entrenador en Europa ahora mismo.
Informa Miguel Ángel Paniagua.
Y fíjate que tenemos gente como Obradovic, que gana su buen dinero también. Sí. Tenemos a Pascual en Barcelona también.
Vamos a ver si se confirma lo de Perasovic al Anadolu Efes, que también hay mucho dinero por medio.
Está en el tema, sí. Eso no lo tengo tan trillado, pero me han llegado a hablar de 3,5 millones con unos incentivos extraordinarios, y no precisamente por ganar la Euroliga, sino por jugar la final en la Liga Turca, se puede llevar la mitad y tal, pero estaríamos hablando de 3,5 millones el primer año para un montante que podría acercarse a los 12 millones por 3 años.
No está mal.
Tela marinera, ¿eh?
No está mal, sí, señor. Muy bien. Bueno, pues así está la NBA y lo que no es NBA, pero lo ha sido con David Blatt y que vuelve al continente europeo. Parrita, ¿añadimos algo?
No, simplemente eso, pendientes de que empiece esta gran final, que será la de el primer anillo de los Cavs o el quinto de los Warriors, que empatarían a los Spurs como cuarto equipo más laureado de la historia de la NBA, solo por detrás de Celtics, de Lakers y de los Bulls, de Michael Jordan. A un solo anillo se quedarían los Warriors de los Bulls si consiguen reeditar título.
Tiene muy buena pinta. Recordad, el primero para empezar a saborear esta final, Golden State Cleveland, madrugada a las 2 del jueves al viernes. Profe, gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Se va Miguel Ángel Paniagua, enseguida Remember When con Parrita, antes más de la NBA y uno de los nuestros.
Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Enseguida llega Rubén Parra, Parrita, con su entrega por capítulos de la historia de la NBA esta semana con la temporada de 1968. Pero antes, un paréntesis en lo que es noticia en el universo USA con uno de los nuestros. Porque, Pilar, estuviste con Pau Gasol. ¿Qué te dijo? ¿Qué te explicó Pau Gasol?
Bueno, a Pau la verdad es que siempre es muy interesante sentarse a charlar con él porque conversas de absolutamente todo. Evidentemente, de un futuro que se abre. Estamos a un mes de la apertura del mercado de agentes libres. Con lo cual, bueno, pues hay que esperar hasta esa fecha para ver qué ofertas tiene encima de la mesa y qué decisión toma el de Samboy. Si quedarse en Chicago Bulls, que puede ser una opción, a lo mejor inclusive hasta cambiar de conferencia y volver al oeste, porque es evidente que San Antonio es una de sus grandes opciones. Hablar también de un asunto que él ha puesto de especial relevancia encima de la mesa, que es de cara a los Juegos Olímpicos de Río. La falta de información en general, más allá probablemente del mercado americano, de lo que es y las consecuencias que puede tener el virus Zika. Me parece muy importante el golpe en la mesa que ha dado Pau, haciendo una llamada de atención a que la información sea 100% transparente, a que fluya y que no haya riesgo alguno para deportistas, pero no solo para ellos, en general para las expediciones de todos los equipos olímpicos y para aquellos familiares o aficionados que quieran ir a apoyar, por ejemplo, a la selección española Río.
Esto es lo que ha dicho, son dos extractos de su futuro y precisamente de ese tema de máxima actualidad, el virus Zika con los Juegos Olímpicos por delante. Pau Gasol en COPE, en conversación con Pilar Casado y Eri Frade.
Ahora mismo tranquilo, esperando que llegue, como tú dices, esa fecha para enterarme y recibir el interés real de los diferentes equipos. Y bueno, con ganas de que llegue ese momento, aunque bueno, va a ser un momento un poco, espero que no muy estresante, porque bueno, hay que tomar una decisión al final, ¿no? Mi presente futuro.
Te tiene que llenar el proyecto deportivo y el sitio, ¿no? Las dos cosas.
Sí, bueno, también la apuesta del equipo. También creo que la apuesta y el esfuerzo del equipo que haga en mí, pues también la voy a valorar. Entonces, pues, seguramente será un proyecto, espero que de años, de varios años, y bueno, y tengo que valorar no solo el corto plazo, sino también un poquito más allá, ¿no?
¿La opción de volver a firmar con Bulls la descartas 100%?
No, para nada descarto. Chicago es uno de los grandes equipos, aunque no hayamos tenido buenos resultados toda esta temporada, pero no quiero que eso me afecte de forma negativa a la hora de valorar la continuidad con Chicago, que es una ciudad que me encanta, es una franquicia que creo que puede y que va a ir bien, que tiene futuro y margen de mejora y nada, así que por supuesto que lo valoraré y la mantengo en mente.
¿Y volver a Europa, que es el sueño sobre todo de muchos barcelonistas, eso ahora no toca?
No, yo creo que ahora no es el momento, no lo valoro.
a día de hoy, veremos si en un tiempo, cuando acabe este contrato, siguiente compromiso con mi equipo NBA, pues bueno, se puede plantear. Una posición de conocimiento, de información, porque en Estados Unidos es algo de lo que se lleva dando durante meses y hay una preocupación grande. Cuando llego aquí, pues me impacta un poco la desinformación sobre la situación en Brasil y sobre todo este virus en particular. Y por eso un poco he hecho un llamamiento al debate, ¿no? A que la gente se informe, que se pida más transparencia, más información y se tomen más medidas para que los atletas y las personas que quieran desplazarse a Río estén lo más seguras posibles. Si soy conocedor de los riesgos, de lo que implica realmente pues el ir para allá y el riesgo que estás expuestos y las consecuencias que tienen, pues por ejemplo, el virus del Zika en mi salud y en la de mi posible familia, pues bueno, entonces si acepto esos riesgos y me siento cómodo aceptándolos, pues nada, pues entonces sí.
El 1 de julio sale al mercado de agentes libres Pau Gasol. Pilar, ¿qué más tienes ahí en la chistera? A ver.
Bueno, pues mira, ya que pones una fecha en el calendario 1 de julio, ocho días después, el 9 de julio, es cuando serán las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Baloncesto. Esta semana es una semana muy importante porque el próximo sábado tiene que quedar constituida la Asamblea. La Asamblea está formada por todas aquellas personas que van a tener voto en las elecciones. Léase territoriales, léase la Liga Endesa, léase árbitros, léase jugadores. En general, todo el mundo del baloncesto, como digo, queda constituida el próximo sábado. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir o lo que va a ocurrir? Pues sin ir más lejos, el jueves Jorge Garbajosa presenta el proyecto de candidatura, porque las candidaturas salen de esa constitución de la Asamblea el próximo sábado. Me consta dos ya bastante organizadas, una la de Jorge Garbajosa, otra la de Germán Monge, quédense con este nombre, pero hay al menos dos o tres nombres más que en teoría van a competir por la presidencia de la española, que es, los nombres son los de Aguado, los del presidente de la Murciana, que es Hernández, y Fabregat. Pero insisto, hasta el sábado no sabremos realmente cuántos candidatos hay a la presidencia de la española.
Apuntado queda en la hoja de ruta hacia ese 9 de julio. Pilar, gracias,
Me voy por donde vine.
Cuídate mucho. Parrita, vuelvo contigo, Remember when ahora.
Espera,
en Showtime.
Que lo voy a buscar al baño.
Esta es sin duda la sección que más historia tiene del programa, reconstruyendo la historia de la NBA por capítulos, por entregas. Nos acercamos peligrosamente a finales de la década de los 60, principios de los 70. De momento, esta semana, Parrita, que ya has vuelto, año 1968.
Sí, en la última temporada eran los Bulls los debutantes. En esta ocasión son dos los equipos que llegan a la liga: los Seattle Supersonics, cuyos herederos son los Thunder actuales, y los San Diego Rockets. Es un año importante porque nace la ABA, la otra gran competición de baloncesto americana, que durante 9 años funcionaría de forma paralela y en muchos casos le robaría talento a la NBA. Pero sobre todo es importante porque en este año es cuando se inaugura la meca del baloncesto, el Madison Square Garden, que abre sus puertas en el 68. En el draft del verano anterior han llegado a la liga varios ilustres, entre ellos cuatro que serían campeones de la NBA: Earl Monroe, a la postre de novato del año, y Walt Frazier, y dos que serían jugadores de apoyo y que tras retirarse se convertirían en dos de los técnicos más prestigiosos de la historia: Pat Riley y el tío Phil Jackson, claro. La temporada regular termina con los vigentes campeones, los Sixers, como el mejor equipo de la competición de largo. Y claro, Will Chamberlain repite MVP. Sería el cuarto y último de su colección. el pequeñín promedió 24 puntos, casi 24 rebotes y 8,6 asistencias por partido. A nivel social y político, e incluso cultural, el 68 es uno de los años más importantes del siglo XX. En Checoslovaquia tiene lugar la Primavera de Praga, un intento de democratización de la nación que la URSS no vio con buenos ojos y aplastó de manera infame 8 meses después. 200.000 soldados soviéticos y 5.000 tanques para aplacar a un pueblo, 72 muertos y más de 700 heridos. Mientras, en Francia, en la Plaza de la Sorbona, unos estudiantes hacen florecer, acaso sin saberlo, el mayo del 68, que desembocó en una huelga general secundada por 9 millones de franceses. No en primera instancia, pero sí al año siguiente, le costó al gobierno de Charles de Gaulle en la presidencia. La revolución estudiantil tuvo un eco mundial. En España también tuvo sus repercusiones, pero la más brutal sin duda fue la de México, donde al menos 400 estudiantes fueron asesinados a balazos por las fuerzas del orden en una manifestación en Tlatelolco. El 68 en el cine es el año de la Odisea en el espacio de Stanley Kubrick, también el del Planeta de los Simios, y en música nacen tres bandas legendarias que darían forma a un nuevo estilo musical, el heavy metal: Black Sabbath, a la que recordamos con su Paranoid hace algunos programas, Deep Purple y Led Zeppelin. Es difícil quedarse con un solo tema de los Purple, pero me voy a tirar al clásico. En la liga, los Warriors, que pasaban como cuartos del oeste, dieron la sorpresa al eliminar a los Hawks, los mejores de la conferencia liga regular. Los Lakers se deshicieron de los Bulls, los Sixers de los Knicks y los Celtics de los Pistons. En la siguiente ronda, los Lakers barrieron a los Warriors, 4-0, y a esperar rival en la final. En el otro enfrentamiento, los Sixers se pusieron 3-1 arriba ante los Celtics, pero Havlicek lideró al orgullo verde hacia una remontada que nunca jamás se había conseguido. Era la primera vez que un equipo levantaba un 3-1 en contra, lo que acaban de hacer ahora los Warriors de Curry con los Thunder, y como no, los primeros tenían que ser los míticos Celtics. En este caso, para mayor dificultad, ganando el séptimo a domicilio en Filadelfia. En la gran final, de nuevo los Celtics contra los Lakers, de nuevo anillo para los de Boston, el décimo para la franquicia, conseguidos en tan solo 12 temporadas, un hito que dudo mucho que vuelva a repetirse. Para nosotros, ese año fue en el que finalmente la Guinea Española consigue su independencia y pasa a ser Guinea Ecuatorial. De todos nuestros territorios coloniales, nos quedaban Ifni y el Sáhara Occidental, pero tampoco nos duraría mucho más. Pero si antes hablábamos de la importancia del 68 para Europa, no lo fue menos para los Estados Unidos. En noviembre, Richard Nixon gana las elecciones, no sin polémica, por un exiguo margen de 25.000 votos. Conociendo lo que luego dijo este señor, pues no me extraña nada que los demócratas no se creyeran los resultados de las elecciones, aunque al final tuvieron que tragar. Pero sobre todo el 68 está marcado por lo que sucedió unos meses antes. Es un año que está teñido de rojo para los norteamericanos, con el rojo de la sangre de Martin Luther King y de Bobby Kennedy, ambos asesinados en un lapso de apenas 60 días. El primero, líder del movimiento por los derechos civiles de la comunidad afroamericana, y el segundo, senador de Nueva York y aspirante demócrata a la Casa Blanca, como antes lo fuera su hermano John, también asesinado 5 años antes. Comentaba al principio de la sección que nacían tres bandas míticas que sentaron las bases del heavy metal. Sonó Estrella de la Carretera, de Deep Purple, y para despedirme, viniendo de contar los asesinatos de Luther King y de Bobby Kennedy, qué mejor que dejaros hasta la semana que viene con Led Zeppelin y Una escalera que lleva al cielo.
Así se escribe la historia de la NBA, año 1968, y acompañada de buena música. Parrita, gracias, ¿eh?
Bueno, pues nada, familia, hasta la semana que viene. Por cierto, Albert, que no se me olvide, que ya tenemos campeón NBA. Independientemente de que ganen los Warriors o los Cavaliers, el que se lleve el anillo seguro es Vale Yao, porque ha jugado la mitad de la temporada con cada uno, algo que yo creo que es inédito. No estoy seguro, pero creo que no ha pasado nunca que un tío haya jugado en los dos equipos que juegan la final en la misma temporada. Bueno. Así que uno por lo menos se lleva el anillo a casa.
Pues sí, yo creo que tampoco, ¿eh? Anderson Varejao, el brasileño. Bueno, de Remember When a una de ascensos. vamos a hablar de los tres equipos candidatos al ascenso, es decir, el Melilla, el Palencia y el Ourense. Vamos a empezar por el conjunto melillense, que ha conseguido esa segunda plaza de ascenso en la Liga LEP. Por cierto, el Club Melilla Baloncesto, que tiene 25 años de historia, e histórica ha sido la celebración en la ciudad autónoma. Enrique Suárez, gerente del Melilla, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Alberto.
Y felicidades, ¿eh?
Muchas gracias.
Ya es histórico el ascenso en la pista, que de concretarse en los despachos sería histórico para una ciudad que, corrígeme si me equivoco, tiene unos 85.000 habitantes, ¿no?
Sí, aproximadamente 85.000.
Muy bien. Oye, explícanos cómo se ha vivido desde el momento que el equipo certifica en la pista del Huesca el ascenso hasta el regreso a Melilla, cómo se ha vivido todo eso con la afición. No sé si esa muestra real que hemos visto, la comunión perfecta entre equipo, club y afición, es una muestra de las posibilidades del Melilla Baloncesto de ascender.
Sí, ya gracias al apoyo de la ciudad autónoma y de los aficionados durante el último mes, que llenaron el pabellón durante los playoffs, pues hombre, se había demostrado que la ciudad tenía ganas de estar en ACB y bueno, por suerte lo hemos podido conseguir ganando primero a Cáceres, luego a Coruña y la última en la final a Huesca. Bueno, pues ha conseguido la pista y ahora bueno, hay que intentar conseguirlo en los despachos.
Hay que disociar, lamentablemente hay que disociar, lo hacemos ya desde hace muchas temporadas, el ascenso deportivo de lo que tiene que ser el ascenso en los despachos. Enrique, recuérdanos, ¿qué necesita un equipo para ser conjunto de pleno derecho para estar en la Liga Endesa la temporada que viene?
Bueno, sobre todo es pagar el canon de participación, la cuota de entrada y el ascenso y descensos, más una prenda oval de 600.000 euros aproximadamente, tener una instalación de 5.000 asientos y después pasar la auditoría de la ACB.
Para ponerle cifras a esos dos primeros requisitos, hablaríamos de un canon de 3,7 y de un fondo de garantía de 1,6 millones de euros.
Sí, un 3,7 más IVA, más 1,5 que se supone que es el fondo de garantía de ascenso y descenso, más IVA, y después unos 115.000 en efectivo de cuota participación, más 50.000 en otro aspecto.
Y haber superado una auditoría para mostrar y clarificar que las cuentas están saneadas. A nivel económico y con todos esos requisitos, ¿cómo lo tenéis?
Bueno, pues está trabajando desde hace un par de semanas, se lleva trabajando en el tema económico. Bueno, la documentación, la auditoría ya en marzo, el club, viendo, preveyendo esta situación, ya pasó una auditoría propia de un auditor privado. Entonces, bueno, pues más o menos en ese tema administrativo lo llevamos bastante bien avanzado. Ahora, el tema de que se tiene que plasmar es el económico, en el que hay que hacerle ingreso antes del 14 de junio. Y bueno, la disposición yo creo que es magnífica por parte de la ACB para que podamos entrar, pero bueno, al final ellos me remiten a las condiciones que plantea la Asamblea, que son los 18 clubes que tienen voto en la Asamblea de la ACB, y bueno, ellos se remiten a eso, a los requisitos que se firmaron en su momento la Asamblea y la que todos los clubes votaron a favor o en contra.
¿Sabemos, podemos cifrar el tanto por ciento del apoyo que las instituciones, dentro de esa cantidad que hay que recabar, va a tener el Melilla Baloncesto?
No, ahora mismo, pues ya 31 de mayo todavía no lo sabemos, todavía no se ha firmado nada ni se ha hablado de cantidad. Entonces, bueno, hay que ver, se tiene que trabajar esta semana y ver un poco de cara a la semana que viene si podemos conseguir el dinero total con patrocinadores y instituciones públicas.
Vale, porque estaba pensando que ahora mismo, y con ese ascenso del Melilla Baloncesto, este deporte es el referente de Melilla, ¿no?
Sí, bueno, hay un primera división también en voleibol y un división de plata en fútbol sala y un segundo en fútbol, pero sí es verdad que a lo mejor un poco a nivel de repercusión mediática la ACB sería, digamos, la punta del iceberg de toda la pirámide que tiene deportiva allí en Melilla.
Oye, y el tercer requisito del que hablábamos, el pabellón, ¿qué capacidad tiene ahora el Javier Imbroda?
Ahora mismo tiene 3.000 sentados.
¿Y qué os piden?
5.000. Una ampliación. A ver si podemos llevar a cabo sin mucha obra, intentar poner unas gradas telescópicas, unas gradas retráctiles. Entonces, bueno, estamos ahí mirando con los arquitectos y con los técnicos de la ciudad autónoma para ver si es posible.
Muy bien, así está Melilla y así está el Melilla Baloncesto. Enrique, estamos en contacto y suerte, ¿eh?
Muchas gracias, Alberto.
Gracias a Enrique Suárez, el gerente del Melilla Baloncesto. Y de Melilla nos vamos a Palencia, porque el conjunto palentino acabó primero, recordad, de la fase regular en la Liga LEP y también se ha ganado el derecho en la pista a ascender. Atención, que aquí se abre la puerta a un ascenso diferido. COPE Palencia, Raúl González, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, explícanos, ¿cómo está la situación del conjunto palentino a día de hoy?
La situación aquí en Valencia es de absoluto compás. Espera el dictamen definitivo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Esa comisión podría obligar a la Liga ACB a cambiar las actuales condiciones de ascensos y descensos. No obstante, se teme que dicho dictamen no va a llegar antes del 15 de junio, que es la fecha límite para formalizar la inscripción en la Liga ACB. Aunque también hay cierta confianza aquí en las gestiones que pudiera estar haciendo el actual ministro de Cultura y Deportes en funciones, Méndez de Vigo, que no hay que olvidar que es el candidato del Partido Popular por Palencia al Congreso de los Diputados de cara a las elecciones del próximo 26 de junio.
Yo te apuntaba lo del ascenso diferido, que no es una fórmula nueva, porque recordemos que el Ourense y la ACB ya acordaron eso el pasado verano.
Sí, el asunto es el siguiente. Hay que recordar que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia interviene en esta cuestión de ascensos y descensos a raíz de una denuncia de Burgos. La comisión encarga un informe a un órgano interno de la propia comisión que resuelve que las condiciones que impone la Liga ACB son absolutamente arbitrarias e injustas. La comisión concede entonces un plazo de alegaciones a la ACB. Esas alegaciones la ACB ya las ha presentado y ahora, ya con el informe por un lado y las alegaciones por el otro, la comisión tiene que emitir este informe, este dictamen definitivo del que hablábamos al principio. ¿Cuál es el problema? Que no tiene por qué dictaminar antes del 15 de junio, antes de esa fecha en la que expira el plazo de inscripción en la Liga ACB. Tiene de plazo hasta marzo del año que viene. De ahí que la Liga ACB, que sabe que antes o después ese dictamen puede volverse en su contra, puede ser contrario a sus intereses, haya empezado ya a mover ficha y haya ofrecido a Queso Cerato Palencia un ascenso en diferido para la temporada 2017-2018.
Bueno, vamos a ver cómo acaba el tema. Raúl, gracias, ¿eh?
A vosotros.
Y tercer punto importante, tercera ciudad que visitamos, Ourense. Pepe Garrote, COPE Ourense, hola.
Hola, ¿qué tal, Albert?
A ver, ¿cómo está ese plan B del conjunto gallego para confirmar el ascenso en los despachos y hacer, bueno, ese acuerdo que ya apuntábamos con la Liga Endesa, con la ACB?
Bueno, pues te cuento, el ascenso más largo de la historia, yo diría, el del Club Ourense Baloncesto, sigue en el aire, porque se agotan los días para llegar al fin del plazo de la inscripción, lo hablábamos, el día 15 de junio, es el límite que tiene el club para depositar en Barcelona la inscripción y el crédito que haga válido el acuerdo pactado hace un año. Ante este panorama, el futuro del COS se va a resumir en el pleno del próximo viernes, aquí, en el Concello de Ourense. El alcalde de Ourense, que no tiene mayoría, ha acordado una modificación presupuestaria y para una subvención de 1,5 millones de euros que el COS necesita para hacer efectivo ese ascenso. Va incluido en el orden del día, como te decía, de ese viernes. El problema es que el Grupo Popular no tiene mayoría y necesita al menos una mayoría simple. Democracia Orensana, partido local, ya ha anunciado públicamente que va a votar en contra de esa modificación presupuestaria. La pelota queda en el tejado del Grupo Socialista y de Ourense en Común, otro partido minoritario. Ourense en Común va a celebrar una asamblea esta semana en la que decidir lo que votan, y el PSOE ha dicho que en principio votaría que no, porque ellos entienden que tienen el Concello de Ourense tiene un 20% de las acciones del Club Ourense Baloncesto, que deberían de votar proporcionalmente a ese 20%. Eso significaría 615.000 euros, no el 1,5 millones que es necesario. La otra pata del banco, la Diputación, también máximo accionista, ya no contempló ningún otro panorama que no sea que el Club Ourense Baloncesto juegue en la Liga ACB, y ya anunciaron que tienen preparado el aval correspondiente al 1,5 millones de euros. Así que el viernes, en el pleno del Concello, pleno calentito, se sabrá si Club Ourense Baloncesto logra por fin ese ansiado ascenso que lleva un año esperando.
Bueno, así está el Ourense. Pepe, gracias, ¿eh?
De nada, Albert, un abrazo.
Un abrazo. Pocas cosas claras en los tres escenarios, Melilla, Palencia y también Ourense. Lo seguiremos. Y a todo esto, Retabet Guipúzcoa y Movistar Estudiantes pendientes de todo. Seguimos, más cosas. Showtime, Cadena COPE. Os explicamos una historia bonita, una iniciativa interesante que une dos mundos, el del baloncesto, es decir, el mundo del deporte, y el de la solidaridad, todo en Santander. Gerardo Cisniega, COPE Santander, hola.
¿Qué tal? Muy buenas, Albert.
Porque, corrígeme si me equivoco, que creo que no, desde el viernes hasta el domingo se va a celebrar el primer torneo internacional de veteranos.
Sí, un torneo que va a entrar dentro de la gira europea de veteranos que se organiza en diferentes países y que por primera vez va a recalar en España y aquí en Santander. Un montón de equipos, más de 400 jugadores. Los primeros partidos, como decías, se disputan ya desde este mismo viernes. Acabarán el domingo con las finales. Tenemos a la selección italiana campeona del mundo de veteranos, con lo cual tenemos un auténtico equipazo en categoría masculina, y tenemos también a un equipo femenino que se reúne por primera vez después de casi dos décadas, y de él forman parte varias de las jugadoras que fueron campeonas de Europa con España en el año 93 después de los Juegos Olímpicos de Barcelona, y que pues cada una se dedica a sus historias, y que casi 20 años después de ganar una medalla extraordinaria, la primera del baloncesto español en categoría femenina, van a volver a juntarse algunas de ellas para pegar un poco eso de la canasta aquí en Santander.
¡Ay, qué bonito el reencuentro! Oye, ¿dónde se juegan los partidos?
Pues mira, se van a jugar en dos pabellones de aquí de la capital. Uno, el Colegio de los Agustinos, que tiene un pabellón, digamos, de trabajo con tres canchas donde se pueden disputar tres partidos al mismo tiempo. Y luego hay un pabellón en la Universidad de Cantabria que cuenta también con dos canchas importantes, y se van a ir repartiendo en esas dos sedes. Y bueno, pues la verdad es que va a ser bonito porque vamos a ver multitud de partidos prácticamente cada minuto hasta el domingo.
Del viernes al domingo. Bueno, se incorpora Alberto Díaz, que es uno de los organizadores y también jugador. Alberto, hola.
Hola, muy buenos días, Albert.
¿Qué pasa, que tenías poco trabajo y has dicho, organizo y juego o qué?
Bueno, es más una pasión que una obligación. En este caso ha sido juntarnos un grupo de amigos. Ajá. Y llevar esta iniciativa adelante.
Oye, concrétanos, porque ya nos apuntaba algo Gerardo, pero ¿a cuánta gente vais a reunir? ¿Equipos y jugadores y jugadoras?
Pues aproximadamente 28 equipos, está organizado en dos categorías, una más 40 masculino y otra más 40 femenino, que admite dos excepciones, de más 35. Y bueno, ahora mismo se puede decir que de los torneos que hay para veteranos en Europa, hemos conseguido juntar al mayor número de equipos femeninos ahora mismo. 12 equipos, pensando en mujeres de más de 40 años, es muy complicado que practiquen deporte activo. Uh-huh. Y volumen de personas aproximado, pues casi un 50% españoles y casi un 50% extranjeros. Hemos procurado dar prioridad a los equipos extranjeros, y una vez que hemos cubierto esas plazas de equipos extranjeros, a los equipos de fuera de nuestra provincia, para intentar potenciar también un poco el carácter turístico que pudiera tener este tipo de eventos.
Bien, esa es la radiografía del torneo. Es la primera edición. Explícanos, sí, ¿a quién se le ocurre? ¿Cómo surge esto?
Bueno, pues hace unos años, no demasiados tampoco, empezamos a juntarnos con gente de otros países para disputar un partido, un par de partidos durante un fin de semana, y poco a poco nos fuimos metiendo en la dinámica y fuimos participando ya en torneos oficiales de este tipo, oficiales dentro de lo que se puede entender como oficiales a nuestra edad, ¿eh? No están reglados por ningún tipo de asociación, aunque algunos de ellos sí están auspiciados por entidades FIBA. Y poco a poco nos dimos cuenta que Santander reunía muchas condiciones para dar durante un fin de semana o más a un grupo de gente de nuestras características, mayores de 40 años, pues recursos turísticos y también incluso jugar a baloncesto.
O sea que esta es la primera edición, pero que va a tener, si todo va bien, entiendo, continuidad, y además
nuestra intención es que sea así.
Y en Santander siempre, de momento.
Sí, porque vale. En principio lo que valoramos es eso, ofrecer uh-huh. la ciudad como complemento a la actividad deportiva.
Muy bien, yo decía al inicio que ¿sí? Este torneo tiene un fin solidario, y eso ¿sí? En este 2016 y ya desde hace muchos años, pues quiere decir mucho, sobre todo por juntar deporte, en este caso baloncesto, y un fin solidario. Explícanos cuál es.
Pues mira, hay una organización benéfica que se llama Buscando Sonrisas, que desde hace un tiempo, desde hace aproximadamente un año, lleva buscando fondos, reuniendo fondos para construir un parque exterior en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, que es el hospital más grande de nuestra provincia, mm-hmm. para niños ingresados de larga duración. Ellos entendieron desde el primer momento que este tipo de construcción era imprescindible para una presencia dentro del hospital prolongada. Es cierto que ya existían algunos interiores, pero no es lo mismo, que tengan la posibilidad de salir fuera es muy importante para mejorar su calidad de vida, y los fondos necesarios para construir este tipo de parques son muy elevados. Entonces, entendimos que lo que más nos apetecía era no aportar los pocos recursos que podamos generar a una cosa muy global, sino algo muy concreto, a una acción muy concreta.
Muy bien.
y lo que nos parecía es que esto era algo que se destinaba a nuestra provincia y que era generaba mucha visibilidad, la verdad.
Bien, la recaudación para esa asociación y para ese proyecto, la asociación Buscando Sonrisas. ¿Cuánto cuesta ver los partidos y qué tiene que hacer la gente que nos esté escuchando? Nada, es gratis.
El acceso es gratuito.
O sea, son aportaciones, entonces.
Eso es, vale. Eso es. Lo que hemos intentado es buscar patrocinadores, la mayoría, la inmensa mayoría de ellos en especie, es decir, que cubran algunas de las necesidades que pudiéramos tener en el torneo. Y hemos pensado en esto como una fiesta de baloncesto, no como una competición con ganadores y perdedores. Desde el primer momento nos hemos planteado, no sé si servirá de ejemplo, pero bueno, todos los trofeos del torneo son exactamente iguales, todos. Lo único que cambia es la leyenda. No pretendemos resaltar al ganador, sino demostrar que, bueno, que es un evento participativo, no combativo, no competitivo, quiero
vale,
decir.
Vale, muy bien. ¿Habéis cifrado ya la cantidad que vais a recaudar o vamos a esperar
al
domingo?
No, porque depende un poco del número de asistentes a la cena de gala que se celebra, la cena de gala benéfica que se celebra el viernes, el sábado por la noche, y en función del número de comensales, evidentemente, pues estará la dotación económica.
Vale. Gerardo, ¿qué me dejo?
Bueno, nada, la verdad es que ellos son un grupo de gente que juega baloncesto, fueron a disputar algún partido internacional con amigos a Irlanda, a partir de ahí participaron en un torneo, se dieron cuenta que aquello era una fiesta y así se lo han planteado, ¿no? Bueno, reunir, la verdad es que tiene mucho trabajo alrededor, reunir a tantos equipos de 7 países distintos ha llevado una labor inmensa, pero como él dice, además de ese fondo deportivo, pasarlo bien, ese fondo benéfico, el Ayuntamiento de Santander está muy interesado en este torneo, va a ayudar a promocionarlo porque precisamente lo que va a permitir es hacer una enorme promoción de una ciudad turística como Santander a casi media Europa, ¿no? Así que va a ser un torneo fantástico y de verdad hay muchos equipos aficionados, la mayoría, pero vienen jugadores profesionales, como te decía, la selección italiana masculina va a merecer la pena verla porque son campeones del mundo y reunir a esas jugadoras, entre ellas por cierto Bonnie Hewer, la madre de los hermanos Hernán Gómez, ¿sí? Que se va a volver a vestir de corto y que va a ser una de las protagonistas del torneo, va a merecer la pena, va a ser una fiesta, va a ser muy bonito y viva el baloncesto. Aquí en Cantabria tuvimos un equipo de ACB durante 5 años, ahora nos tenemos que conformar con la Liga EVA y con algún torneo de veteranos como este que va a merecer la pena.
Bueno, pues aquí tenéis la información, además tiene página web el torneo, tiene una página muy activa en Facebook, os vamos a dar esas direcciones para que podáis seguir desde el viernes hasta el domingo y que hagáis correr la voz de este primer torneo internacional de veteranos. Alberto Díaz, que felicidades por la iniciativa, que vaya todo muy bien, ¿eh?
Pues muchísimas gracias, Albert.
Gracias por acompañarnos. Gerardo, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo fuerte.
En la recta final de Showtime, abrimos área reservada. Juan Arias, hola.
¿Qué tal? Muy buenas.
Para hablar de nuestra selección femenina que está en plena preparación del preolímpico, ya ha disputado 2 partidos, los 2 con victoria.
Sí, el primero con algo de apuros, España 58, Australia 55, el segundo, pues una auténtica paliza argentina, 73-47, por destacar Alba Turrens, 16 puntos, 3 rebotes, 5 asistencias, 20 de valoración, y Lucy Pascua, 6 puntos, 10 rebotes para un 18 de valoración. Más compromisos del equipo de Lucas Mondelo. El sábado España-Canadá, el lunes España-Cuba, todo esto en Palencia. El miércoles de la semana que viene un partido en Gijón contra Nueva Zelanda. El jueves, al día siguiente, otro en Oviedo contra el mismo equipo neozelandés. Y recordamos que el preolímpico de Nantes, aunque como yo estudié francés, enfrente de la escuela de idiomas, no dentro, bien, vamos a decir Nantes. 15 de junio, primer encuentro contra China. Perdón, 15 de junio. El segundo encuentro contra Venezuela, el 14 de junio, anteriormente el primero contra China.
Vale, o sea, primero China,
primero
y
China
Venezuela.
Y luego Venezuela, porque la geografía también la estudié enfrente de una academia de EGB.
Bien, Arias, gracias.
Un abrazo, sí, Tara.
El 240 de Showtime, el programa de baloncesto de la cadena COPE. La semana que viene ya, bueno, veremos si en martes o no. con los primeros partidos de las finales de la NBA y también de las semifinales de la Liga Endesa con esa preparación de nuestras chicas y con más historia, todo lo que es actualidad, todo lo que podemos condensar en poquito más de una hora de baloncesto, siempre en cope.es. Gracias a todos y a todas por aguantarnos, por descargarnos y por escucharnos. Adiós. Wow.